Muy buenos días, un placer como siempre.
La verdad es que siempre es agradable hablar con un alcalde que no acaba de sorprenderme, porque hace, bueno, un año va a ser ahora ya de la moción de censura. Yo debo de reconocer que tenía incertidumbre en la posibilidad de que Leopoldo Afonso ejerciera su labor de alcalde con garantía. Y tras un año, yo debo de reconocer que a mí me ha sorprendido en positivo.
Agradezco mucho esa valoración y entiendo también esas dudas que pudo haber generado en agosto del año pasado, pues si yo podría desempeñar las funciones de alcalde con mayor o menor solvencia. Lo entiendo perfectamente porque hay que ser justo. Yo soy nuevo en política, entro como concejal, como bien conocen todos, en mayo de 2023, ejerzo labores de oposición en primer término y por eso, como no tenía esa experiencia de gobierno, entiendo a la perfección que, bueno, que hubiesen personas, como su caso Diego, que pudiesen tener algún tipo de duda. Lo que he intentado en este año es ser útil a mis ciudadanos y ser útil sacando proyectos adelante que o bien estaban guardados en un cajón, lo cual supone muchísima tristeza tener que recordarlo incluso un año después de haber accedido yo a la alcaldía, o bien también creando otros nuevos proyectos, sacándolos adelante, impulsándolos, abriendo Playa Jardín, que yo creo que ese ha sido, si me permites la valoración, el hito principal de este año del gobierno que presido. Pero sí es verdad que hemos avanzado muchas cuestiones que estaban pendientes desde hace años y sinceramente estamos sentando las bases para próximamente sacar otras que tanto necesita el municipio.
El equipo también era muy joven. ¿Y cree el alcalde que están dando la talla?
Tengo un equipazo, y lo digo así abiertamente. Tengo un equipazo. Yo, permítame que haga el símil, pero yo me siento como el entrenador o el capitán, como quieran verlo, de un equipo como el Real Madrid o el FC Barcelona. El Real Madrid, porque yo soy madridista, lo prefiero mejor, pero lo que quiero decir con esto es que me siento el líder de un equipo de Champions League. Y lo digo abiertamente porque, si bien es cierto que muchos de nosotros somos nuevos en el tema de la política, no menos cierto es que tengo la suerte de acompañar a personas muy capaces, a personas muy trabajadoras, a personas que se fajan en el día a día con la única voluntad de sacar adelante esos proyectos que tanto necesita Puerto de la Cruz, y es un gustazo y es muy cómodo trabajar con ellos.
¿Los miembros del Partido Popular que estaban en la lista del Partido Popular en las últimas elecciones volverán a repetir en la lista, o ya este equipo que se está consolidando va a ser el que va a liderar la oferta electoral dentro de un año?
Sin lugar a dudas, mérito de mis compañeros del Partido Popular hay muchos. Yo creo que todavía es un poco pronto para poder hablar de la configuración de la próxima lista electoral de cara a mayo de 2027, pero sí es verdad que lo que nos centra ahora no es preocuparnos por esas elecciones, sino en sacar todas las cuestiones pendientes que tenemos en la ciudad, que son muchas, y si me permites también aprovecho estos micrófonos para dirigirme abiertamente a los ciudadanos explicándoles que la situación no ha sido sencilla en este último año, que hemos tenido que luchar, como suele decirse, contra viento y marea en muchas cuestiones, y que se nos plantea un futuro de aquí a 2027, hasta el horizonte temporal, hasta las elecciones que tenemos, pues esperanzador, pero también complicado a la hora de poder solventar muchas de las cuestiones, como digo, pendientes en el municipio. Pero que me crean en que nos esforzaremos al máximo para poder avanzar todo lo posible de aquí a las elecciones y sentar las bases para lo que está por venir en el próximo mandato.
¿Se van a acabar los reconocimientos extrajudiciales de crédito como práctica habitual en todos los plenos, de reconocer que hay que pagar factura? Porque para los oyentes que no lo sepan, hay unas facturas que obligatoriamente hay que sacarlas a través de este procedimiento, que son los contratos caducados, pues de servicio de limpieza, servicio de jardines, que están pendientes de que salgan a concurso y tener un aval legal para pagarlos normalmente. Pero se va a acabar de usar esta figura, porque el otro día veía al exalcalde quejándose de que había un incremento de dos facturas de jardines y limpieza precisamente de un 33 y un 40% cuando él lo había practicado durante sus 6 años de mandato.
Se van a disminuir, porque de hecho ya se ha ido disminuyendo el número de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Es cierto que no tanto como nosotros hubiésemos querido, pero estamos trabajando para que podamos conseguirlo a la mayor brevedad posible. Y uno de los ejemplos es esos pliegos en los que estamos trabajando ya, que son pliegos complejos, por eso han tardado tanto en salir, de los servicios principales, como puede ser recogida de residuos, limpieza, jardinería, limpieza, mantenimiento, instalaciones públicas, el ciclo integral del agua, que es el primero que va a salir.
Sí, está el pliego aprobado y está en proceso de contratación.
Efectivamente, ese es el primero que se va a adjudicar. Estamos ya en una fase muy avanzada, habida cuenta de bueno, pues los problemas con respecto al agua que tenemos en todos los sitios actualmente, pero en Puerto de la Cruz también, vinculado al grave problema que hemos solucionado nosotros, mi grupo de gobierno, con respecto a Playa Jardín. Pero lo que sí me llama poderosamente la atención es que tenga la desfachatez el portavoz del Partido Socialista y exalcalde del municipio de hablar de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, cuando lo que estamos sufriendo precisamente es por culpa de su inacción, por culpa de su dejación de funciones. Porque si él hubiese hecho su trabajo, hubiese hecho los contratos en tiempo y forma, estos reconocimientos en gran medida no seguirían viniendo al Pleno. Y lo que más me llama la atención y me entristece es que sea capaz él y su grupo político de votar en contra en los plenos de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Oiga, señor, si
esto... Provocados por la porque vean contratos caducados.
Entre otras cuestiones, esto deriva de su nefasta gestión en la alcaldía del municipio. Por lo menos tenga la decencia de votar a favor de algo que deriva de su mala acción. Pero en definitiva, no se le puede pedir, como suele decirse, peras al olmo. Y están haciendo política con algo que no deben. Yo echo en falta tener una oposición constructiva en el municipio. Echo en falta honestidad por parte del Grupo Municipal Socialista.
A mí me consta personalmente que Pedro Antonio Capote hace una labor importantísima, está dedicando tiempo y esfuerzo hasta decir basta. No se le puede pedir mucho más a este joven político. ¿Se va a conseguir que en esta legislatura, que en este mandato, se pueda tener todos los contratos de prestaciones de servicios públicos regularizados para evitar esta figura extraordinaria de reconocimiento extrajudicial?
Tenemos una hoja de ruta trazada que estoy absolutamente convencido que vamos a poder cumplir, cumpliendo los plazos, por supuesto, que establece la ley de contratos del sector público. Y sin lugar a dudas, nuestra meta, una de nuestras metas, es llegar a final de mandato efectivamente con todos los contratos de servicios adjudicados y poder también prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos portuenses y, evidentemente, a los turistas que nos visitan.
Y lo va a reconocer la ciudadanía, porque esta labor de ordenar los contratos en un ayuntamiento es una labor que yo creo que es fundamental para tener una buena gestión y poder mirar al futuro con garantía, pero los ciudadanos tienen que ser conscientes que eso es un desgaste de trabajo y tiempo que no se emplea en otra cosa, sentar las bases para poder mirar al futuro con garantía. ¿Pero los ciudadanos reconocen el esfuerzo que se está haciendo?
Yo creo que lo reconocen, y si no lo reconocen en mayor medida, no es por culpa de ellos, sino por culpa nuestra, de los políticos. Aquí yo soy bastante autocrítico. Nos falta en muchas ocasiones tener la capacidad de poder trasladar a los vecinos el trabajo que hay que realizar para poder sacar adelante muchas cuestiones que beneficien a todos los vecinos portuenses. Por lo tanto, yo creo que es una labor más nuestra, de tipo, si se me permite, pedagógico o de publicidad, de visibilizar lo que es el trabajo previo, el trabajo de las casas consistoriales, para poder ver resultados en la calle. Por lo tanto, yo creo que ellos sí lo están viendo. Los ciudadanos de Puerto de la Cruz son muy inteligentes, no son para nada, permítanme también el término, imbéciles, sino todo lo contrario. Y además, es un ciudadano, entre los cuales yo también me considero de esa manera, muy intenso en el ámbito político y que le gusta hacer un seguimiento de lo que hacen sus responsables públicos.
Entre esos proyectos que dice que se han encontrado aparcados en las gavetas del ayuntamiento, imagino que será el de las 655 plazas de aparcamiento, que ahora parece que va a ser una realidad en breve, ¿no?
Así es. Estos proyectos vienen sobre todo de la Plaza de la Constitución, vienen del mandato 2015-2019. Un proyecto, desde mi punto de vista, maravilloso, magnífico, absolutamente necesario para el centro del municipio, y que, bueno, pues en los cinco años y tres meses de alcaldía del Partido Socialista se guardó en el cajón. Parece que el Partido Socialista no contemplaba esa opción, no entendía que era absolutamente necesario crear plazas de aparcamiento en el municipio, mientras pues ofrecía a todos los portuenses el pan y circo, el jolgorio, el tenderete y el derroche económico. Nosotros sí queremos poner orden en las cosas, hacer las cosas con cabeza, también con mesura, midiendo los tiempos, midiendo también la economía del municipio, para no endeudar las arcas municipales como lo dejó el anterior alcalde socialista. Y creemos absolutamente que a través de la figura, que es para lo que estamos trabajando, de la concesión de obra, podemos sacar esas 350 plazas de aparcamiento aproximadas en la Plaza de la Constitución, más esas también 350 plazas de aparcamiento en Punta Brava, que es un barrio que también clama por tener un mayor número de recursos en ese sentido.
Cuando hablo de concesión, es buscar una empresa que asuma el gasto de la ejecución de la obra a cambio de una explotación durante un tiempo, 40, 50 años, con tarifas municipales, imagino, o por lo menos controladas por el ayuntamiento, para que no sea un bien de lujo poder aparcar en el puerto, ¿no?
Así es una figura que, como todos sabemos, recoge la propia ley, que es perfectamente viable llevarla a cabo en el municipio de Puerto de la Cruz, en los ámbitos de los aparcamientos públicos, y que sin lugar a dudas ha sido analizado previamente pues por mi compañero Pedro Antonio Campos, como concejal de concesiones administrativas, y también por mi compañero Felipe Rodríguez como concejal de aparcamientos públicos. Por lo tanto, es perfectamente viable y es la manera no solo más viable, sino también yo diría incluso más rentable para poder crear plazas de aparcamiento en el municipio de Puerto de la Cruz.
¿Cuántas plazas de aparcamiento se gestionan ahora o se tienen ahora mismo en la explanada del muelle?
En la explanada tenemos en torno a 1.200 plazas de aparcamiento.
Nos faltarían otras 600 para poder disponer de esa parcela.
Efectivamente. Y yo lo recuerdo siempre porque en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de crear 240 nuevas plazas de aparcamiento también en la explanada del muelle, gracias al trabajo, sobre todo de mi compañero Felipe Rodríguez, que conjuntamente también con el área de servicios generales, pues dispusieron de aquel terreno, que era un terreno que acumulaba basura, suciedad, para poder adecentarlo y poder crear pues esas plazas de aparcamiento tan necesarias para el municipio.
¿Y qué pasa con el aparcamiento de la Plaza Europa? También el exalcalde y jefe portavoz del Grupo Socialista se quejaba de que se había demorado. La última vez que hablamos, no hace mucho tiempo, hablábamos de un convenio, un acuerdo con una empresa experta en este tipo de situaciones de Las Palmas que iba a agilizar el proyecto y la obra, ¿no?
Eso también es algo que clama al cielo, que el exalcalde socialista y actual portavoz de la oposición, el señor González, hable y se queje de la tardanza de este proyecto cuando fue él quien cerró el parking. Pues oiga, si usted cerró el parking y usted no hizo nada los meses en que fue alcalde y estaba el parking cerrado, por lo menos tenga la decencia de no nombrar nada del parking, sobre todo cuando sabe que estamos trabajando en ello, que hemos dado explicaciones en pleno, que él solicitó un pleno extraordinario para hablar del parking cuando 4 días después teníamos un pleno ordinario, lo cual da a entender que lo único que pretendía con ese pleno extraordinario, 4 días antes del pleno ordinario, donde se podía tratar este tema perfectamente, era cobrar por cabeza 250 euros cada uno de los concejales del Partido Socialista.
Lo estaba pensando, digo, es que están faltos de perra.
Claro, se ve que
a lo mejor... Perdóname que me ría, pero es que esto es...
A lo mejor es que, claro, venía el mes de agosto y era necesario, no lo sé, no quiero entrar tampoco en esas valoraciones, pero sí clama al cielo que teniendo un pleno ordinario 4 días después y pudiendo plantear todas las cuestiones que él entendiese pertinentes en ruegos y preguntas en ese pleno ordinario, solicite un pleno extraordinario 4 días antes del ordinario. Entonces clama al cielo. Yo es que creo que todos los ciudadanos portuenses estamos molestos porque hemos tenido un gasto de 2.500 euros en un pleno que ha durado 50 minutos. Y la verdad es que yo creo que no es una manera de optimizar los recursos públicos. Esto también denota la poca preocupación del Grupo Municipal Socialista por las arcas municipales, que ya venía demostrando en los 5 años y 3 meses de su gobierno.
Llama la atención, la verdad es que sí. Bueno, pues hablemos del Centro Insular de Deportes Acuáticos, que Manolo me dice, Manolo Gómez, el responsable, el que tiene la responsabilidad de abrir eso, tiene buenas noticias, pero no se atreve a dármelas todavía. O no las puedo dar yo por aquí.
Mi amigo Manolo Gómez es un hombre muy prudente, es un hombre, además un trabajador incansable, es de esos que trabaja silenciosamente porque lo único que quiere es ver los resultados cuanto antes, pero sí es verdad que hay muy buenas noticias con respecto al Centro Insular de Deportes Acuáticos. Ya lo anunciaba también en medios de comunicación la consejera insular de deportes, Yolanda Moliné, en cuanto a que los clubes van a poder hacer uso, Dios mediante, de estas instalaciones ya a finales del próximo mes de septiembre. Es una magnífica noticia porque sí es verdad que no ha estado carente.
Los clubes de Puerto de la Cruz nos referimos.
Sí, bueno.
Y también es que había también una queja de que no había un convenio con los clubes. Digo, bueno, pues ha habido 5 años para establecer un convenio, ¿no?
Efectivamente. El convenio estamos trabajando nosotros. Perdón, estamos trabajando nosotros, los actuales responsables de Cabildo, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, porque en esos 5 años previos nada se avanzó.
Y no será porque no se le advirtiera.
Efectivamente, y es que vuelve a clamar el cielo, y siento hacer tanta referencia, pero es que es absolutamente necesario, vuelve a clamar el cielo que el señor Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, 4 años, y el señor González, alcalde de Puerto de la Cruz, durante 5 años y 3 meses, no tuviesen la capacidad o el interés de sentarse y poder avanzar en algo que es absolutamente necesario para los portuenses en concreto, que es firmar ese convenio que sirva de alguna manera para, que se me entienda en el sentido positivo, por supuesto, intentar obtener algún tipo de beneficio para los residentes de Puerto de la Cruz, habida cuenta de que ese centro insular de deportes está en nuestro territorio. Por lo tanto, es otra manera más de que todos entendamos esa inacción por parte del Partido Socialista, que ahora clama al cielo que salga pues el propio señor González y la señora Raya, secretaria general insular del Partido Socialista, atreviéndose a decir poco menos que no hemos avanzado o no hemos ido todo lo rápido que se necesitaba, cuando ellos estuvieron a punto, si no es por la presión popular y por la presión de los partidos políticos que estábamos en aquel momento en la oposición, de dejar en el olvido este proyecto, porque para el señor Pedro Martín 15 millones de euros era una obra faraónica para Puerto de la Cruz. Entonces me parece de una muy poca vergüenza política, y lo digo así con todas sus letras, una muy poca vergüenza política, que ahora ellos saquen pecho y que digan que tenemos piscina gracias a ellos. Dios mío, si es que gracias a ustedes casi no tenemos piscina.
Y lo importante es que se ponga en funcionamiento lo antes posible, y sinceramente ya hemos criticado en estos micrófonos abiertamente la inacción por parte de las administraciones públicas de saber el post-obra, quién iba a gestionar esa infraestructura. Era evidente que tenía que ser el Cabildo porque es una piscina insular, con lo cual IDECO tenía que haber estado, no desde cuando Manolo Gómez hizo cargo de IDECO, sino desde muchísimos antes, preparando todo esto que Manolo, el día que quiera contarlo, yo no estoy autorizado a contarlo, pero se podían haber hecho muchísimas cosas antes de cuando se empezaron a hacer, coincidiendo con la ejecución de los trabajos de obra.
Evidentemente, ese trabajo ya habría estado avanzado si se hubiese realizado, y ya estaríamos en otro escenario totalmente distinto y más alentador. Sin embargo, aquí nos hemos encontrado con la necesidad de solventar cuestiones, como quien dice, de última hora, más allá de la licitación de ese mobiliario que contendrá el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que está ya más que avanzada, pero también, y también eso le ha correspondido al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ese acta de confrontación, ese acta, ese documento por parte de la demarcación de costas, que hemos tenido que solicitar y agilizar todo lo rápido que se ha podido para poder legalizar parte de esa superficie del Centro Insular de Deportes Acuáticos. Eso ya estaba a punto de conseguirse, y por eso la consejera insular ya se atrevía a dar una fecha para su apertura.
Hay novedades con respecto a la gestión de Ticha en el municipio. No sé si es por cuenta del ayuntamiento o por cuenta del Cabildo, la línea nueva esta que se ha anunciado, la 385. ¿Eso lo va a pagar el ayuntamiento o lo va a pagar el Cabildo?
Bueno, hemos ido de la mano en esta cuestión. Afortunadamente el Cabildo una vez más pues nos ha atendido, nos ha escuchado, está trabajando para solventar este problema, yo diría que también de gravedad, para el municipio de Puerto de la Cruz en cuanto a movilidad urbana se refiere, y lo que estamos procurando por supuesto es que sea el Cabildo quien sufrague todos estos gastos, que sean recursos insulares. Nosotros tampoco queremos pecar de ser excesivamente pedicheros, porque también hay que reconocer, y también en el buen sentido, que lo somos, tocamos muchas puertas todos los días, pero sí es verdad que el Cabildo siempre está dispuesto a poder asumir la mayor parte, al menos, de los costes que puedan suponer. Esto va a causar un beneficio importante para la ciudadanía de Puerto de la Cruz y para nuestros turistas. La movilidad en el municipio es una asignatura pendiente desde hace muchos años. Tenemos las vías que tenemos. Puerto de la Cruz también, sobre todo en su casco urbano, es una ciudad peatonalizada casi en su integridad, lo cual también no deja de ser efectivamente maravilloso, pero causa perjuicios en cuanto a el día a día cuando cogemos nuestro coche, nuestra motocicleta, nuestro vehículo en definitiva, ¿no? Por lo tanto, tener unas líneas de tiza, en este caso, que pueda enlazar también todos los barrios de Puerto de la Cruz y que podamos también tener una cochera en el propio municipio, pues yo creo que es un panorama bastante alentador y que va a solucionar buena parte, insisto, de los problemas de los portuenses.
Bueno, con todas estas novedades, la movilidad en el Puerto de la Cruz puede ser que vaya a mejorar en este mandato, pero es un proyecto vivo, es decir, quiero decir, con estas actuaciones de esas 350 plazas por un lado, la apertura o reapertura de la Plaza de Europa, que imagino que también será como objetivo dentro de esta legislatura, ¿ya se queda cerrado el círculo o la movilidad del Puerto de la Cruz está sujeta a un proyecto más ambicioso y más a largo plazo?
Por supuesto, el proyecto es más ambicioso y más a largo plazo, porque debemos tener en cuenta que somos un municipio pequeño, el más pequeño de Canarias, de casi 9 kilómetros cuadrados, y problemas de movilidad probablemente siempre tendremos en Puerto de la Cruz. Lo que tenemos que hacer los responsables públicos es mitigarlo, aliviarlo. La creación de plazas de aparcamiento, efectivamente, estamos convencidos que lo va a aliviar y va a suponer también un impulso importante para el sector comercial del municipio, para dinamizar el comercio, que la gente no tenga que dar 10 vueltas para encontrar una plaza de aparcamiento y poder ir a comprar a cualquiera de nuestras tiendas, sino todo lo contrario, que suceda como en otros municipios, que tiene alrededor de las zonas comerciales pues 4 o 5 establecimientos, parking, donde puedan dejar su coche el rato que sea y no solo ir a comprar, sino sentarse a comer o darse simplemente una vuelta por el Puerto de la Cruz. Y sin lugar a dudas también el transporte público va a suponer pues ese alivio importante que tanto buscamos y tanto deseamos para la ciudad.
Hay novedades en proyectos tan importantes como la reforma de la Playa Martianes, el edificio Ider, el Parque San Francisco, ¿o eso está durmiendo el sueño de los justos?
No, trabajamos en paralelo con todas esas cuestiones. Con respecto a Playa Martianes, todos habrán podido ver que hemos desarrollado una primera actuación, que es remover esos grandes pedruscos que estaban en Playa Martianes. Lo hemos habilitado como zona de baño, donde ya todos podemos disfrutar desde hace ya un mes y medio, si no me falla la memoria, y donde hay ya una gran asiduidad de bañistas. Pero no va a ser la única actuación. Nosotros como todos los ayuntamientos que tienen costa, estamos sujetos a esos permisos, autorizaciones de la Dirección General de Costas, y estamos esperando por un segundo permiso para hacer una segunda actuación, un poco quizás más profunda, con respecto a esos pedruscos que también quedan en la playa, en la zona más pegada, por así decirlo, al túnel de Martianes, pero asimismo también estamos ya trabajando en ejecutar una obra de mejora en lo que es el entorno de la playa, en el paseo. No solo con las losetas, sino también con la baranda, que clama ya una sustitución, y también con la zona de los bancos, de la fuente y demás. Para eso vamos a contar, afortunadamente, de ahí, como decía anteriormente, todas las puertas que tocamos todos los días de otras administraciones públicas, contaremos con el soporte, con el apoyo también de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias. Desde aquí, pues, por supuesto, darles las gracias, porque también ha sido un área absolutamente implicada con el municipio del Puerto de la Cruz, porque además no es la única inversión que próximamente va a hacer el municipio.
¿Y el edificio Díder?
Y el edificio Díder también estamos trabajando en el encargo, en este caso, a un despacho jurídico de reconocido prestigio, que nos ponga sobre la mesa cuál es la solución jurídica más viable para poder ejecutar su demolición. Sabemos de grave problema, sabemos de que todos los portuenses, y lo digo así abiertamente, estamos hartos de ver ese mamotreto ahí que pues empeora considerablemente ese entorno tan bonito del Puerto de la Cruz, pero sí es verdad que jurídicamente tenemos que orquestarlo bien para que después no haya determinado tipo de responsabilidades que pueda suponer un grave perjuicio para el ayuntamiento y para los políticos que toman las decisiones. Por lo tanto, lo que necesitamos es conocer jurídicamente cuál es la vía más viable, si en este caso podría ser una expropiación forzosa, con los problemas que ello entraña de posibles recursos judiciales y demás, y que se alargue todavía más en el tiempo, o una ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento, o cualesquiera otra que ese despacho jurídico de reconocido prestigio nos pueda poner sobre la mesa y que sirva para ejecutar la demolición con garantías y, por supuesto, para solucionar ese grave problema que ya se alarga durante más de 30 años en el municipio.
Va a ser complicado solucionar el tema del edificio Díder si no hay voluntad por parte de los propietarios, ¿no?
Pero complicada es todo en la vida, ¿no? Yo siempre lo digo, en la vida no hay nada fácil o muy pocas cosas fáciles hay.
Pasa que nos hemos acostumbrado a verlo ahí.
Claro.
Pero no. Cuando uno se para y mira, dice, qué barbaridad, 30 años hoy.
Así es. Es complicado porque efectivamente no ha habido nunca un acuerdo por parte de sus propietarios, pero por eso es que ya la administración pública, desde mi punto de vista, no puede esperar más. Y si los propietarios, y lo puedo entender, porque cuando confluyen muchas voluntades, evidentemente es muy complicado que haya un consenso. Pero si no lo hay, pues ya el ayuntamiento debe coger con decisión el toro por los cuernos y poder solventar este problema en beneficio de todos los ciudadanos, ¿no?
Bueno, el edificio Díder es un grano importante, pero es un grano, una noticia que a mí me duele siempre hablar de ella, ¿no? Pero es que no tiene fácil solución. Pero nos basamos a una que sí tiene fácil solución y además una muy buena noticia. 15 de septiembre, inauguración del Gran Hotel Tower. Esto va a cambiar la fisonomía del Puerto de la Cruz.
Totalmente, le va a dar un impulso muy importante, no solo al entorno de la zona del Tower, Oro, sino también a todo el municipio, yo diría incluso que a toda la comarca norte de Tenerife. Tener aquí pues un nuevo 5 estrellas gran lujo, como lo es ya el Hotel Botánico, pues mejorará la oferta, hará al municipio de Puerto de la Cruz mucho más competitivo a nivel turístico, traerá también otro perfil de turistas y eso va a ir acompañado, como no puede ser otra manera, de una mejora por parte de la administración pública del entorno, del Parque Tahoro.
¿Llegamos a tiempo, alcalde?
Lo estamos intentando. Es verdad que estamos con los plazos muy limitados, estamos, como solemos decir coloquialmente, con la soga al cuello, pero
se podría haber empezado antes, ¿no?
Exacto, pero se podría haber empezado antes, concretamente los 5 años previos, pero bueno, no ha sido así. Y
ahí no se quejan de momento.
No, ahí no.
Ahí de momento no se están quejando.
Bueno, tengo que reconocer que en el último pleno ordinario sí se quejaron. Y yo le respondí al portavoz del Grupo Municipal Socialista que, como tenía, y se lo decía así, la cara de poder hablar del Parque Tahoro cuando el estado de abandono que se ha encontrado ha sido culpa de ellos. Claro, ahí no tenía respuesta, evidentemente. Entonces, oiga, si usted no tuvo la habilidad o el interés de mantener el entorno de ese maravilloso parque de Puerto de la Cruz, por lo menos tenga la decencia de no reclamarnos nada cuando usted estuvo gobernando 5 años y 3 meses y nosotros no hemos alcanzado todavía el primer año de gobierno. Pero nosotros sí estamos buscando soluciones y lo que hemos hecho es solicitar al área, a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a través, por eso antes decía que lo de Martínez no era lo único que le íbamos a pedir o que le estábamos pidiendo a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, le hemos pedido una ayuda para poder mejorar todo el entorno, lo que es el entorno de la Sortija y también de la antigua Atalaya. De tal manera que estamos pendientes de recibir esa ayuda por parte del Gobierno de Canarias, que ascenderá prácticamente casi a 1 millón de euros para mejorar todo el entorno, también con una aportación municipal en menor medida, pero esa ayuda por parte del Gobierno de Canarias va a suponer un avance considerable y que intentaremos vaya en paralelo con la apertura del Gran Hotel Tauro.
Bueno, pues nos quedan siempre muchos temas que hablar en el Puerto de la Cruz, pero a mí hay uno que hace un tiempo me preocupó porque veía que era difícil de solucionar y que parece que sigue siendo difícil de solucionar, el cierre de Pamarsa. ¿Hay algún avance y alguna noticia que se pueda ir adelantando que el fin de Pamarsa sea una realidad en breve?
Bueno, pues va ligado también a esas unidades que tenemos planteado sacar en concesión. De hecho, ya está publicado la licitación, la concesión del antiguo restaurante El Charcón, donde todo aquel que esté interesado pues puede dirigirse al ayuntamiento para buscar la información pertinente, que es absolutamente pública, como es evidente. Pero la idea es seguir sacando esas unidades, comenzando por las de Playa Jardín, por todas las de Playa Jardín, a concesión, subrogando siempre al personal, porque nosotros siempre apostaremos porque el personal continúe en su puesto de trabajo. Tenemos grandes profesionales y queremos que, y pondremos como condición que esas empresas concesionarias subroguen al personal que actualmente tiene Pamarsa. Y después quedaría la unidad más grande, que es el propio complejo turístico Costa Martianes, el Lago Martianes. Va a ser complicado, yo no les voy a engañar, por los trámites administrativos, llegar a la liquidación al 100% de Pamarsa para finales o para las elecciones del 2027. Y será complicado no por falta de voluntad, porque voluntad de cumplir el mandato que tiene este ayuntamiento desde hace años y que tenía que haberse ejecutado al 100% en marzo de 2022, y el Grupo Municipal Socialista, que encabezaba el gobierno, lideraba el gobierno en aquel momento, pues también desoyó, tenía que haberse liquidado en ese entonces. Nosotros queremos liquidarlo, pero dependemos absolutamente de llegar a tiempo por esos plazos administrativos.
¿Hay alguna novedad, alguna cosa brillante, como por ejemplo generar una sociedad que gestione el lago o algo parecido? ¿Se está valorando alguna solución diferente, moderna,
Nosotros no apostamos
innovadora?
No apostamos en ningún momento por esa Pamarsa 2, de la que hablaba también el exalcalde socialista, si mal no recuerdo, antes de las elecciones del mayo del 23. Si ya la Pamarsa 1 ha dado muchos problemas durante más de 30 años, 40 años casi en el municipio de Puerto de la Cruz, nosotros no apostamos por ese modelo de gestión porque tenemos los resultados y ha sido totalmente deficitario para el municipio. Nosotros apostamos a priori por buscar una solución que sea más plausible y lo estamos estudiando también. Quizás pueda ser una solución viable, no lo sé, hay que estudiarlo, esa posible concesión administrativa también del lago Martianes o cualesquiera otras que la propia ley nos pueda poner a disposición.
¿Alguna novedad que se me haya escapado a mí? Porque estoy dándole vueltas a la cabeza, digo, hay cositas, pero están en medio hacer. ¿Algo que el alcalde quiera anunciar a nuestros oyentes?
Bueno, que estamos a punto de formalizar, ya el mes de agosto sabemos que es un mes complicado a todos los niveles, pero estamos a punto de formalizar públicamente esa compraventa del antiguo Cine Chimisay, y eso supondrá poder sacar la licitación para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra cuanto antes, y que vamos a intentar podamos tener un auditorio en Puerto de la Cruz en el año 2027. La también novedad es que ya tenemos actualizado el proyecto, gracias también al esfuerzo del Cabildo Insular de Tenerife, el proyecto que existía de los aparcamientos de la Plaza de Europa, esos 350 plazas de aparcamiento tan necesarios para el centro del municipio, y ahora estamos en disposición de empezar a trabajar para sacar a licitación la ejecución del parking. Eso, si todo marcha bien y si los plazos se van cumpliendo, va a suponer que durante todo el año 2026 estemos en obras en el parking de la Plaza de Europa y en la zona de la cubierta de la propia plaza, por supuesto.
¿Y se va a gestionar con una concesión ejecutiva diferente a la que teníamos con Pamarsa? Porque si ya se cerró el convenio con Pamarsa y los empleados están en el ayuntamiento.
Se va a actuar de manera diferente porque tampoco puede ser ni mucho menos una unidad deficitaria. Tenemos que optimizar los recursos y que también suponga esa explotación a través de un canon o de la fórmula jurídica que la propia ley nos proponga o nos ofrezca, que también suponga un beneficio, evidentemente, para el municipio de Puerto de la Cruz. Por lo tanto, lo gestionaremos o lo sacaremos de la mejor de las maneras posibles para que no sea deficitario, sino que tengamos un beneficio. Y también, por supuesto, recordar a todos los oyentes que tenemos operativa Playa Jardín, que es Yo estoy absolutamente convencido. La playa que se encuentra con la mejor calidad actualmente en Canarias, porque es la más controlada además, como es evidente, no hemos parado de trabajar en Playa Jardín, no pararemos de trabajar en todas las cuestiones relativas en Playa Jardín, ni el Cabildo, ni el Gobierno de Canarias, ni nosotros, porque todavía queda por hacer, pero afortunadamente hemos conseguido abrirla y sigo invitando a todos a disfrutar esa playa y además con bastante satisfacción, cada vez que paso por ahí, que es prácticamente todos los días, veo como cada vez es un mayor número de personas que hacen uso de la playa. Por lo tanto, hemos ido avanzando en muchas cuestiones. Hay otros proyectos que están pendientes de salir, pero permítame que por prudencia, ahora en el mes de agosto, no se los pueda avanzar, pero me comprometo, si lo tiene bien y si cuenta conmigo para próximas fechas, poder dar alguna pincelada más, porque estoy convencido de que son proyectos que también supondrán una gran satisfacción para los ciudadanos de Puerto de la Cruz.
¿Van a celebrar el primer aniversario de su llegada a la alcaldía del Puerto de la Cruz?
Bueno, la idea es poder trasladar públicamente pues qué es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Tal y como hacemos en estas entrevistas, es verdad que agosto es un mes complicado, son las vacaciones, también los medios de comunicación que bastante esfuerzo hacen en el mes de agosto y le estamos muy agradecidos, pues también, también como es evidente tienen a muchos profesionales en situación de vacaciones, pero sí probablemente algo haremos desde el grupo de gobierno.
Pues alcalde, ¿qué le digo? Nos falta hablar del Parque San Francisco, pero no sé si tiene alguna cosa nueva que contarnos.
Bueno, pues ahí lo que tengo que contar también como novedad es que se han hecho más intensas las conversaciones entre las tres administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que hay plena voluntad de esas dos otras administraciones de aportar y colaborar con el Ayuntamiento para ese proyecto, para mí, absolutamente vital, esencial para el municipio, y quizás estemos en disposición, como le decía, y es uno de esos proyectos que les va a gustar a los portuenses, de en próximas fechas poder avanzar algo más.
Pues alcalde, no le quito más tiempo, gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio en este mes de agosto de venir a compartir con nosotros esta y felicidades por el primer aniversario que creo que está en estas fechas, ¿no? No sé si es.
Muchas gracias, el 16 de agosto ya cumplimos el primer año de gobierno y nada, muy contentos, muy agradecidos, gracias a los medios de comunicación por dar también publicidad, dar traslado a todos los oyentes en este caso de todas las acciones que hemos venido realizando desde el grupo de gobierno y permítame también darle las gracias sobre todo a todos los portuenses por la confianza que han tenido en nosotros en este primer año de mandato, por su apoyo. Yo siento también el cariño de la gente cuando me para por la calle. Estoy absolutamente agradecido y tienen mi palabra, mi compromiso de que no pararemos hasta devolver Puerto de la Cruz al lugar que se merece.